te va?
Hola, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, la verdad es que nada, comenzando la semana, aspirando a que sea una semana un poco más tranqui que la pasada.
Bueno.
Mirá las aspiraciones que tiene Mariquita, Hugo.
Sí, no, me parece que no elegiste bien.
Me parece que estoy desubicada en tiempo
vas
y espacio.
Vas a esperar al 2038.
Ay, Hugo, no, por favor.
No.
Tanto no, así bueno. Bueno, te estuvimos repasando este fin de semana, ¿eh?
Sí.
Y vos, por supuesto, repasando tu repaso y tu profundización de lo que siempre le contamos a la audiencia, tu mirada y todo tu recorrido por las columnas de opinión y de análisis de los de los periodistas estrellas, entre comillas,
así
de los
es.
Hegemónicos, ¿no?
Me llamó la atención que hay una línea de coincidente, digamos, de varios de ellos, opinadores de Clarín y La Nación, en la interpretación del momento económico y su contenido político y demás. Básicamente, la teoría que están desarrollando es que, bueno, al menos desde 1983 hasta hoy, nadie hizo algo serio, ningún gobierno, ningún presidente, algo serio y consistente respecto de una estructura económica argentina fallida, digamos,
claro.
Inviable, un país que gasta demasiado, esto apuntado centralmente al tamaño del Estado, y aparece Mauricio Macri como el iluminado que viene a corregir esta falla histórica de la Argentina y bueno, las dificultades que se le presentan, algunos errores que comete él o más que nada su elenco gubernamental, y bueno, esa es la teoría que se pone en juego para defender la decisión del presidente de recurrir y de llevar al país nuevamente al Fondo Monetario Internacional y pedir un préstamo con las consecuencias que eso tiene. Naturalmente, el énfasis crítico respecto del pasado político-económico argentino está puesto en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que son los más peores, como digamos, los malvados, los que hicieron todo mal, o sea, incluso la decisión de en su momento del presidente Néstor Kirchner de pagarle al Fondo Monetario Internacional y sacar así a la Argentina de su tutelaje y de su condicionamiento es presentado como un acto de vanidad, digamos, política, como una alguien escribe para presumir independencia, y que, bueno, como la verdad no pueden decir que con Néstor y Cristina Kirchner el país se fue endeudando cada vez más, que es algo que sí ocurrió con muchos otros gobiernos. Lo que se dicen es que, bueno, hicieron esto por mera propagandismo, digamos así, pero mientras tanto aumentaron el déficit, entonces es lo mismo o peor que todos los demás.
Claro.
Y bueno, y así se llega a un presidente obligado, esta es la palabra, pero que usan con mucha y notable coincidencia varios de los columnistas de Clarín y La Nación, obligado a recurrir al Fondo Internacional. Bueno, esa palabra usada por Ricardo Kirchhoff en Clarín, que es el jefe de redacción, por Morales en La Nación, que es sin duda el columnista político más importante, y a partir de ellos varios de las segundas y terceras líneas de opinadores, digamos, se ponen, digamos, muy reiterativos en esa línea. Y algo que ya se había deslizado semanas atrás en algunos casos, una mirada hacia la Argentina, como de cierta mezclando un tono crítico, burlón y de cierta lástima por lo que le es la Argentina, como que es un país,
mal
es endémico, con pago, con los argentinos que no quieren trabajar, que los Claro, como si tuviéramos una especie de mal de nacimiento y recién ahora viene alguien a tratar de solucionarlo, pero no, hay que ver si puede, ojalá que pueda, escribe un día Fernando González en Clarín, como si fuéramos una parva de inútiles y de fracasados, donde no hay absolutamente ninguna mención a un pequeño detalle, como por ejemplo la transferencia de riqueza de la Argentina al exterior, ¿no?
Sí, estaba escuchándote y repasando, ¿no? Hablar de que en realidad en la Argentina las clases más pobres están desafectas al trabajo, como decís, y esto lo dijo la Nata, si no me equivoco.
Sí, lo escribió la Nata el sábado, yo estuve buscando.
Ajá.
Porque necesita un capitán inglés.
Ajá, sí.
Para sostener esta...
Sí.
Él es el más ácido, ¿no? El que se pone...
Sí,
supuestamente
sí.
Como gracioso. Y hablando mal de, digamos, de país que somos, necesita un capitán inglés que se llama, yo te voy a decir...
Head.
Exacto.
¿Eh? Sí.
Bueno, ahora estoy acá con mi libretito.
Pero... Hablamos de un capitán inglés
inglés que estuvo por la Argentina,
¿no?
Sí.
¿Cómo?
Sí.
Hablamos de un personaje del siglo XIX,
Claro, un capitán inglés que visitó la Argentina entre 1824 y 1826.
Ahí está.
También fue a Chile, y escribió unos libros que se publicaron en Londres sobre la diferencia entre Argentina y Chile.
Ajá.
Y se ve que yo no encontré los...
pero tiene larga data esta comparación entre Argentina y Chile, entonces.
Claro, porque él... Claro, porque por eso digo, es como un país nació mal, ¿no? Porque
claro.
Este Mujit, citado por la nota, dice que bueno, incluso tiene una visión despectiva de las clases dominantes de la Argentina, diciendo que son parasitarias, que tienen falta de hábitos para los negocios, en lo que él llama... las clases más acomodadas, en tanto las clases más pobres son desafectas al trabajo, como que son vagos, ¿no? Que es algo que se puede ver en cierta lectura de la historia, digamos, en el caso de las clases dominantes a partir de que del tipo de inmigración española inicial que tuvo la Argentina, que es algo, incluso saben quién lo trató en su momento esto, Jorge Abelardo Ramos, con una mirada interesante. Pero es un tema muy muy rebuscado, muy complejo, como
yo te
para
digo que el mismo
ligarlo
la Nata,
ahora a la toma de deuda por la Argentina, ¿no?
El mismo la Nata no está, digamos, se repite a sí mismo, porque la Nata en su libro La Historia Argentina, que escribió dos tomos, él comienza su historia argentina hablando de que lo que había llegado a esta, lo que habían llegado a estas tierras desde la España colonizadora era la lacra de España, y que venían acá y que eran oportunistas, ventajistas, no querían o sea, él ya viene con esa mirada de la historia, ¿no?
Él ahí está copiando algo que otros investigaron, claro, y dijeron. En realidad, si uno mira hoy el conflicto entre el poder central español y Cataluña, tiene que ver con dos formas de ver el país y de ver el mundo, y el hecho de que en Cataluña se centre, haya una gran concentración de riqueza respecto del total de la riqueza española, y que sea uno de las regiones más desarrolladas de España, tiene que ver con posturas diferentes de las burguesías locales, digamos. La burguesía catalana es como más desarrollista, industrialista, y por ahí las primeras camadas españolas que llegaron aquí no tenían esa posición, digamos,
claro,
¿no?
Pero
bueno, esto es la verdad que
llegarlo
hoy
muy amañado,
a la decisión de Mauricio Macri y ir al fondo es un poco
posadito,
¿no?
Sí.
Así que bueno, y así los muchachos
ahora ¿cómo? Lo que llama la atención, Hugo, es que la semana pasada cuando Macri anuncia que va a iniciar negociaciones con el FMI, gran parte de estos señores de la pluma hegemónica pusieron el grito en el cielo,
Sí, algunos sí. En un momento, pero bueno, ahí me parece que hubo operaciones intensas del gobierno porque se fueron acallando estas. Me parece que ahí el monje negro levantó los teléfonos.
Me parece que algo de eso hubo, pero además, lo que decía anoche en el programa ADN de C5N, muchacho que lo conduce, que nunca me acuerdo el nombre, hablaba de, parece ser
Méndez,
que
apellido Méndez,
hablaba de una especie de trapisonda del gobierno nacional respecto del grupo Clarín por el tema de las concesiones de las telecomunicaciones en algún punto. No me acuerdo bien porque lo estaba escuchando así de lejos mientras hacía otra cosa. Y decía él que cuando Macri, salteándose los compromisos con Clarín, va y con Rajoy asume el compromiso de algunos compromisos de hacer convenio, no sé muy bien, la verdad que no me voy a profundizar en qué concretamente, pero tiene que ver con el tema de las telecomunicaciones, que es la razón de ser para Clarín del apoyo que tiene, que ha hecho a Macri durante todos estos años. Parece ser que esto no le cayó nada bien a Héctor Mañeto y por eso se reunieron la semana pasada. ¿Se acuerdan que Mañeto estuvo en Casa Rosada?
Claro.
Algo que además trascendió, como uno no se imagina, que si no quiere, ¿no?
Sí, para no dejarlo en el aire, lo que cuando viajó a España, lo que Rajoy le exigió, a Macri tuvo que aceptar es que las grandes compañías de telecomunicaciones, en este caso por Telefónica, puedan brindar el servicio que normalmente llamamos cuádruple play, que es telefonía fija, telefonía móvil, internet y servicios audiovisuales. En lo cual, Clarín llevó ya una gran delantera, gracias a Macri, de 2 años.
Claro.
Ahora Macri no tuvo más remedio que aceptar esto, porque Telefónica es un grupo económico poderoso y porque está el gobierno español detrás defendiendo los intereses de esa corporación, pero ya Clarín viene avanzando con esto con gran ventaja. Pero efectivamente sí, es un tema que puede llegar a causar alguna rispidez y el grupo Clarín con su voracidad, que jamás acepta ningún competidor de ninguna clase, desde ya que ve a esto como una posible amenaza, como una competición que quiere evitar. Probablemente sepa que no la va a poder evitar, porque no hay en el mundo una posición de semejante nivel de privilegios como la que Clarín tiene en la Argentina. Ya tiene bastante, pero bueno, siempre van por más, ¿no?
Sí, claro.
Así que sí, esa habilitación para las telefónicas está en un proyecto de ley, que está en danza en el macrismo.
Hugo, ¿hace mención alguno de estas columnas a dos personajes que están invisibilizados por estos días? El presidente se reúne con gobernadores, se reúne con empresarios, pero hay una gobernadora clave que no aparece al lado del presidente en todos estos días y no aparece en escena tampoco todos estos días, que es María Eugenia Vidal, y por otro lado el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se sabe
por qué? No hay menciones. En las columnas de todos estos días no está siendo mencionada. Lo último que se dijo de ella el fin de semana pasado, en espacios significativos, ¿no? Es que, que estaba siendo afectada por el derrumbe en las encuestas del presidente Macri y del gobierno nacional, con una marcha muy muy acelerada hacia la impopularidad, y ahí ella está señalada como afectada, se dice que por primera vez desde que asumió, por esta racha, esta etapa tan negativa para el macrismo. Obviamente también le afecta el hecho de que uno de los aspectos del ajuste que el gobierno anuncia previo a sentarse a a negociar, por así decir, con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Es un achicamiento de la obra pública que va a impactar tanto en el gobierno de Vidal como en el gobierno de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, y desde ya en el resto del país. Así que, no, esas fueron las últimas menciones. Ella, bueno, en las etapas críticas, Vidal en general esconde la cabeza, ¿no?
Sí.
No se la ve, no se la oye, no está.
Sí, sí.
No sé si en sus redes estará activando algo, pero no está siendo nombrada. Ahora, quiero mencionar, antes de que se nos vaya el tiempo, porque, bueno, hemos hablado de Kirchhoff, de la Nata, de la... Morales en la Nación, de la Borda en la Nación,
González,
de Fernando
también,
González en Clarín, todos ellos más o menos desarrollando esta línea de un país que nunca fue serio, que ahora para salir de esta crisis debería serlo, ¿no?
Claro.
De la mano de Mauricio Macri. Pero muy por fuera de esos lineamientos, el viernes en Clarín, Marcelo Bonelli,
van un par de semanas en que el rasgo diferente lo marca Bonelli en sus columnas, su panorama. Yo no lo sé, pero me parece que Bonelli está jugando un papel propio,
sí.
¿No?
Sí, está jugando una línea propia, al menos en las columnas en Clarín, porque
claro.
Lo vi por ahí contra mi voluntad, ¿no? En algún espacio televisivo.
Sí.
En el canal del grupo y en el canal de cable del grupo, de estos que uno no tiene más remedio que ver cuando se sienta a tomar un café y esas situaciones.
Ajá.
Y lo cual, por cierto, sucede también en posadas, debo decir.
Sí.
Y ahí no se pone en chico malo ni rebelde, está, digamos, como
ajá,
viene marchando en la columna como un soldadito, pero en el espacio en Clarín, sí, el viernes pasado fue bastante severo, en el sentido de decir que el FMI no quiere financiar a la Argentina sin condiciones, que contrariamente a lo que está diciendo el equipo económico, Duhovne, Peña y demás. Él dice que el acuerdo con el FMI va a ser un proyecto de flexibilización laboral, como
uh-huh,
o sea, un achicar los derechos de los trabajadores, ¿no?
Sí,
que
sí,
es una
claro,
vieja aspiración de las corporaciones internacionales, uh-huh, y de nuestra propia burguesía, ¿no?
Sí, sí.
Intervenir en el sistema previsional, que no explica en qué términos, pero bueno, ya sabemos a qué llevó el Fondo Monetario Internacional a la Argentina y a otros países.
Sí.
En el pasado reciente, en uh-huh, este sentido, y que pide un nuevo blanqueo de capitales.
Uh-huh.
Esto es, los fugadores seriales, como el propio clan Macri, una nueva oportunidad para, traer a la Argentina o declarar ante el Estado argentino el dinero que se llevan del país en condiciones ilegales, producto de fuga de capitales en cuanto a no pagar impuestos u otras actividades ilegales, ¿no?
Sí, claro.
Que pueden ser de toda clase. Así que bueno,
situación que pobre gente no le queda más remedio que atravesar a partir de la de la inseguridad jurídica que nos gobierna en estos males estructurales y endémicos de la Argentina, ¿no? Hola.
¿Hola?
Sí. No, nada, me estoy adelantando un poco a...
Perdón, se había cortado.
Ah, se había cortado. No, nada, decía la línea que en general nos presentan, ¿no? O sea, la presentación de la... Por ejemplo, cuando se blanquea dinero sacado del país por fuera de la ley, porque esto es así, se lo presenta como, bueno, el recurso que esta pobre gente tiene que echar mano ante la indefensión jurídica
que
somete
sí,
este país con problemas endémicos y estructurales, ¿no?
Sí, sí, bueno, ese fue una toma de posición del propio presidente
claro,
en ese momento, no sé si recuerdan.
Sí, sí.
Y también ante el primer blanqueo fue. Claro. Y también me recuerdo muy bien una columna de Joaquín Morales Solá diciendo que, bueno, que los empresarios debían protegerse de alguna manera, claro. ¿No? Veníamos de la dictadura kirchnerista, imagínense, claro. ¿Cómo no van a poner la plata en el exterior? Así que sí, esa era la línea. Ahora, lo que está diciendo Bonelli es que el stand-by, como se le llama, uh-huh. a este formato del crédito, va a ser totalmente ortodoxo, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que va a estar sujeto a condiciones muy, muy severas, uh-huh. y que de alguna manera da a entender que no está bien que la parte del gobierno que está diciendo que no pasa nada, que bueno, es un crédito de resguardo nada más. Él dice que no, que es un crédito común, del formato ortodoxo común, y que va a haber que cumplir las condiciones, y que los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, que entienden en el caso argentino, como le dicen internamente, son muy severos, en el sentido de ser fieles cancerberos de los intereses de los, claro. bueno, de los grupos financieros internacionales que se interesan en este tipo de operaciones, claro. ¿no? Que en el fondo de eso se trata.
Seguramente hay bastante coincidencia también en cuanto al papel que está jugando la oposición, ¿no? Algo yo te leí, me gustaría que lo...
Sí, bueno, en este contexto de esta Argentina... frustrante, fallida, que nunca supo hacer las cosas bien y que ahora recién con Macri por ahí la llega a hacer, todos los opositores e incluso algunos oficialistas son presentados como sectores y personas que buscan aferrarse a una forma de acción perjudicial para el país, uh-huh. Desde ya con un tono de condena y de desprecio total hacia el proyecto aprobado en Cámara de Diputados para modificar y frenar el tarifazo, claro. que el macrismo tiene en curso, diciendo que es una irresponsabilidad, es el que pone ahí las palabras más despectivas y odiosas es Morales Solá, que siempre la da de correcto, hablando de fiesta populista, noche de juerga demagógica, uh-huh. bueno, esa clase de frases, ¿no? Uh-huh. Incluso recuerda en este fanatismo, digamos, por defender la toma de posición del presidente, Morales Solá ayer recuerda que Sergio Massa, que es uno no sabe bien si lo puede llamar opositor a Sergio Massa, claro. Cuando en el Congreso fue quien impuso el impuesto a la renta financiera, que recae en quienes operan con esta bicicleta de las LEVAC, ¿no? Claro. Las letras para las cuales el gobierno de Macri paga unas tasas astronómicas y que son, sí. récord mundial, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y él se queja de eso, diciendo que ese impuesto es como un castigo al banquero cuando se necesitaba del banco, compadeciéndose de la mala fortuna de los pobres banqueros que... Claro. Que tienen que pagar un impuesto, ¿no? Una cosa realmente... sí, yo creo que es un fanatismo ciego, porque... Y también, incluso cae el gobernador Schiaretti, el gobernador de Córdoba, sí. cae en la crítica, porque Morales Solá siempre lo defiende como un gobernador serio, que sabe mucho de economía, esto lo reitera el domingo, uh-huh. y sin embargo sus legisladores votaron a favor del proyecto sobre las tarifas, ¿no? Sí. Incluso lo hizo una legisladora que es la esposa de Schiaretti, dice, en una especie de macarteada, ¿no? Entonces dice que no hay forma de que Schiaretti no supiera que sus legisladores iban a tomar esta posición. Dice, está votando con Del Caño. Dice, ya, bueno, Del Caño es Del Caño. Dice, ya sabemos quién es, pero que Schiaretti haga esto, ¿no? Bueno, una cosa... Bueno, sí, al borde del macartismo, ¿no? Y también en Morales Solá en algún momento, pero también Van der Kooi, en Clarín, le presentan a la decisión que la Cámara de Diputados tomó la semana pasada de tratar de frenar el tarifazo como resultado de las quejas que inicialmente contra el tarifazo presentaron Elisa Carrió y la Unión Cívica Radical, como que son oficialistas que se mandaron una gran macana porque le facilitaron a la oposición que avanzara con este proyecto. O sea que la conclusión sería que cualquier dirigente o sector político, sea de donde sea, que marca un pequeño matiz con el núcleo duro de la política de Macri, cae en la volteada.
Todos
digamos.
Son malos.
Todos son malos. Claro, claro. Algunos peores, otros... pero todos se equivocan. Digamos, claro. Todos, algunos lo hacen por maldad y otros lo hacen por torpeza, como claro. sería el caso de los radicales que se quejan con Aranguren. Pero en definitiva están todos en el lugar equivocado.
Bueno, Hugo, vamos a ver qué tenés para esta semana que viene, porque después de todo este laburito que te tomaste este fin de semana, que no fue para nada menor a lo que habitualmente haces, digo, prepárate para lo que se viene, porque esta es una semana crítica también, ¿eh? Y vamos a ver.
Sí, es una semana dura, porque sí, hay que ver qué pasa mañana con esta renovación de la LEVAC.
Sí.
Claro. Y hoy, bueno, se están diciendo que para las 10 el presidente Macri tiene una conexión con el presidente estadounidense,
claro.
Y que eso es crucial para la suerte de todos los argentinos, así que vamos a ver cómo lo manejan en estos días.
Sí. Bueno, preparemos lomo entonces. Bueno, Hugo, muchísimas gracias nuevamente por la comunicación. Un abrazo grande y nos encontramos la semana que viene, si lunes o martes, de acuerdo a donde te encuentre la el día.
Tu radio. Sí, yo aviso y lo vamos a hablar.
Dale. Un abrazo, Hugo.
Gracias, Hugo.
Un abrazo, Beto, un abrazo, Mariquita. Que estén bien.
Gracias.